Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. En Onda Madrid tenemos todavía por delante 54 minutazos, que se dice pronto, de radio, en los que vamos a hablar de ciencias. Vamos a, iba a decir sonreír, a veces a reírnos a carcajada limpia con Rubén Ruiz y su Planeta AR. Y vamos a hablar de un libro muy interesante, de verdad. Pero antes vamos a ver cómo le estáis zurrando la badana a Carlos Honorato.
Bueno, bueno, ya menos zurra, ¿eh?
Venga, venga.
Menos ya, zurra. A ver. Agradezco a todos los que hoy están votando en el reto, porque la verdad es que noto mucha participación. Está muy bien. Si es
sí.
Porque me estáis zurrando, bien. Pero la zurra cada vez es menos.
O no es zurra.
O no,
pero
es zurra.
Claro, es que estamos dando por hecho que los oyentes van bien encaminados y a lo mejor no.
Muchas cosas que ya se verán. Bueno, venga. Para los que llegáis a esta hora, estamos buscando una lubina, que es un pescado de lo más normal. Sí. Pero ¿conocéis una lubina? ¿Sabéis cuándo os dan lubina?
¿Os han presentado alguna?
Pues lo mismo, no.
Sí, hombre.
Hemos puesto tres ejemplos. Cada uno con una letra, la letra A, la letra B y la letra C. Y entonces, bueno, pues hay que decidir cuál de ellas es una lubina. Hasta el momento.
Es muy fácil. Les miras a la cara y...
Y te lo dicen.
Y dices, la lubina es esta.
¡Soy una lubina!
Bueno, pues no, estas no hablan, están solo en la foto. Y hay que decir que a esta hora la más votada es la opción C, curiosamente.
Sí.
Con el 65%.
Ah, bueno, ha bajado mucho. Oh,
hombre, ha bajado.
Se va por el 82.
Ha llegado a haber un 87%.
Oh, madre mía.
Ahora hay solo un 65%.
Muy bien.
Porque ya estáis dudando. Ya estáis dudando tanto. Bueno, la opción B, 19%.
Poquito.
Casi un 20%. Casi
sí,
un 20%.
Poquito.
Y la opción A, un 16%.
Bueno, pues ahí están esos tres pescaditos, tres pececitos. Yo prefiero pensar que están vivos. El A, el B o el C. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, en arroba buenos días OM, observáis estos tres animalitos acuáticos y decidís cuál de los tres es una lubina. Votáis y luego a la 1-5 sabremos si hemos acertado
la solución
o no.
Pues hecho, ¿no?
Muy bien. Venga.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada.
Bueno, tenía muy pocos años, era una cría, prácticamente 20 y pocos años, cuando Lara Ferreiro decidió dar un giro tremendo a su vida. De entrada, ella estudiaba para ser ingeniera industrial, decidió que eso ya que no, que era mucho mejor ser psicóloga, y además una psicóloga especializada en un tema muy especial, y de paso se quitó de encima a su pareja. Bueno, ha pasado unos años de eso y ahora publica un libro que se ha convertido en un bestseller en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. El título yo creo que es muy esclarecedor. Adicta a un gilipollas. Lara, muy buenos días.
Muy buenos días, qué ilusión estar aquí contigo.
Lo mismo te digo, a mí también me hace mucha ilusión. Oye, el título creo que no tiene ningún tipo de problema. Quiero decir, quien ve el libro sabe perfectamente de qué va.
Claro, esto yo siempre lo digo, que ser gilipollas no es cuestión de género, sino de personas. Lo único, el 95% de las mujeres que me siguen en una terapia son, o sea, que personas son mujeres. Este título surge porque mis amigas, afortunadamente todas, casadas con hombres maravillosos a días de hoy, sí. Hace muchos años me decían, ¿no? Me contaban sus historias y yo ya estaba estudiando psicología, entonces eran historias pues con gilipollas total. Entonces a mí me salía adentro y decía, ¡estas son gilipollas! ¡Y tú otra por aguantarlo! Entonces empezó la bromita uh-huh. entre mis amigas. Entonces cuando me llamó la editorial para proponerme, ¿no?, un proyecto para escribir un libro, yo lo tenía clarísimo desde el principio. Digo, tiene que ser adicta a un gilipollas. Y desde ahí pues empecé a crear este método de, bueno, pues de desenganche emocional, bueno, y ya está aquí en las librerías hace menos de un mes.
Porque, es verdad, leemos adicta a un gilipollas y, bueno, nos puede hacer una cierta gracia el título, pero lo cierto es que el contenido es muy serio. Hablamos de relaciones tóxicas, de esas relaciones en las que de pronto nos vemos enganchadas a alguien que no nos hace ningún bien, al revés, que nos perjudica, pero... Primero, nos cuesta ser muy conscientes muchas veces de que estamos enganchadas a alguien que no nos beneficia en absoluto. Y una vez que nos damos cuenta, si tenemos esa suerte o si nos encontramos con una profesional como tú que nos lo hace ver, lo que nos cuesta es también romper amarras.
Claro, yo os cuento lo que me pasó. Yo estaba, estudié psicología y de repente empecé a trabajar en clínica y entonces siempre se ha hablado de un término que es dependencia emocional.
Sí.
Que para mí, ¿no?, lo cuento en el libro, la dependencia es cuando estás con gente maravillosa. Yo soy dependiente de mis padres, de gente de mi pareja, de gente que quiero mucho y que es muy sana para mí. Entonces son vínculos sanos. ¿Qué pasaba? Que yo, supongo que de ahí, ¿no?, el libro que esté funcionando también, porque abre un nuevo paradigma, un nuevo modelo de entender las relaciones, que una cosa es la dependencia emocional y otra es la adicción emocional. ¿Por qué adicción? Esto está elegido con mucho criterio, porque es como que si te engancharas a las drogas. De hecho, en el libro pongo un dibujo uh-huh. del cerebro y tu circuito de la recompensa del cerebro es igual cuando estás con una persona tóxica, una pareja tóxica, como si te engancharas a la cocaína, al alcohol, a las drogas. Entonces es muy fuerte darte cuenta que tienes que hacer todo un programa, un proceso de desintoxicación en tu cerebro, que no es que de repente un día te va a aparecer cortarlo. O sea, tienes que trabajar como desengancharte de las drogas, que vas a tener un síndrome de abstinencia, que es que vas a querer consumir a cualquier precio, volver a esa relación, vas a tener un deseo de todo, ¿no?, de volver. Entonces es muy importante que se entienda desde ahí, porque tienes que luchar contra toda esa química que tenemos en el cerebro, porque es exactamente igual. De ahí por eso es lo de adicta, porque es como si te engancharas a las drogas y la gente a día de hoy no lo sabe. O sea, no creemos que la dependencia emocional es un gen a erradicar cuando somos los seres más sociales del planeta Tierra. Sin los vínculos entre los unos con los otros no podríamos sobrevivir. Incluso estaremos hablando que seríamos psicópatas, gente desalmada, sin unión. Con lo cual tenemos que también, ¿no? O sea, hay como cuatro o cinco novedades en el libro que creo que es lo que ha hecho esta revolución que te iré contando a lo largo de la entrevista.
Lara, fíjate, estamos quedan dos días para el 8 de marzo, estamos hablando mucho de mujeres, de derechos, de cómo ha ido evolucionando la vida de las mujeres y nuestra forma de entender también lo que es una pareja, ¿no? Cuando hablamos de gilipollas, no hablamos, yo creo que esto es importante, no hablamos de maltratadores puros y duros, hablamos de gente que simplemente no nos viene bien, no nos hace ningún bien.
Claro, muy buena pregunta, ¿eh? En este caso yo he metido 10 gilipollas, sí que es verdad que al final, por ejemplo, uno de ellos, ¿vale? Se llama el psicópata narcisista, que es uno de los gilipollas, que es una persona que a través de muchas técnicas psicológicas, que también, o sea, los voy diseccionando todo lo que te van haciendo, pues por ejemplo, una técnica de abuso es luz de gas, ¿no? Uh-huh. Una paciente mía, y lo cuento en el libro, de repente llegó su marido y llega a casa, ¿vale? Un infiel crónico, desde hace 20 años, ¿vale? Entonces, él venía con una marca de maquillaje en la camisa. Entonces, mi paciente ya la había pillado en diferentes infidelidades, que ahí, por supuesto, por favor, oyentes, lo que hay que hacer es irse de esa relación, no mirar para otro lado. Le empezó a decir que, oye, esa marca de maquillaje, y él dijo que no, que era polvo de la bodega, que ha ido a coger
del
una
camino,
botella.
Claro, polvo del camino.
Polvo del camino, sí, claro, ya. Y eso es luz de gas. Entonces, claro, los gilipollas, al final es verdad que no todos son maltratadores, ¿vale? Pues hay algunos, pues por ejemplo, ¿no? Te voy a leer así alguno divertido.
Muy bien, estupendo.
El metralleta sexual. Este es el gilipollas número uno. Tengo balas para disparar a todas. Este es el típico que tú crees que vas, ¿no?, que le harás cambiar, que bueno, que está con muchas, pero que oye, que se fijará en ti. No, por favor, o sea... Si una persona empieza así desde metralleta sexual, es muchísimo mejor no consumir esto. Luego, por ejemplo, el mamitis. En este mundo, la única mujer que merece la pena es la que me parió. Luego está el emparejado, ¿vale? Que es el tercer gilipollas, que es no estoy casado, te lo juro por mi esposa.
Ya.
Que esto se lo dice mucho a mis pacientes. Y luego, por ejemplo, así el último es, te voy a leer dos más, que es, pero hay 10 para que lo leáis. El hombre champán, que este, mucha espuma y poca fuerza. Ayer eras la mujer de mi vida y hoy te deja.
Ya.
Y uno, un clásico también, el príncipe desteñido, va de príncipe azul y no llega ni a pitufo.
Ja. Bueno, ¿alguno de estos se puede reconvertir o no? ¿O es imposible? ¿O esto de yo lo voy a cambiar, sea como sea, no funciona nunca?
Claro, a ver, en este caso tenemos que pensar siempre que nosotros somos la regla, no la excepción, porque si no lo que ocurre es que tus esperanzas nunca se matan y estás ahí. Cuando tú conoces a una persona es muy importante el tiempo, lo que en inglés llaman timing. Si la persona está en modo metralleta sexual o es que su personalidad es que no va a cambiar. O sea, yo creo que también es importante que se sepa que en la mayoría de los casos no cambian, que son rasgos de personalidad, que la personalidad se forma de 0 a 22 años, son rasgos que están ahí. Si una persona es un metralleta y súper divertido, pues no, se me vienen nombres pues a la cabeza,
sí.
Pues en este caso es que va a cambiar, ¿no? Es como decir pues que pueden cambiar y en estos casos muchas veces no puede ser. Entonces es mejor saber la realidad, que es que no, y seguir adelante con tu vida. Hay hombres maravillosos. Yo pensé que me iban a poner verde, la verdad. Yo ya me preparé para los haters y solo me estoy encontrando amor. O sea, con hombres que me escriben, que lo leen ellos por saber, o que se lo compran a sus hijas, con lo cual al final me estoy dando cuenta que este libro también, tanto hombres que quieran identificar perfiles,
claro,
tanto mujeres, o sea, sirve para todo tipo de edades y todo tipo de público.
Nos decías, Lara, que las mujeres somos más proclives de alguna manera a engancharnos a relaciones tóxicas. ¿Esto por qué es? ¿Porque más gilipollas hombres o porque los hombres muchas veces tienen mucha vergüenza de decir que están enganchados a una mujer tóxica, que las hay?
Claro, muy buena pregunta. Decir un dato, que 7 de cada 10 mujeres en algún momento hemos tenido una relación tóxica. Y nos puede pasar a cualquiera, ¿vale? En un momento de máxima vulnerabilidad, que esto creemos que le pasa solo a tu amiga disfuncional, y no. O sea, que hay que saberlo, que esto te puede pasar. Ocurre varias cosas. Primero, las mujeres, por ejemplo, ¿no? Yo cuento siempre esto, pero es muy interesante, cuando, por ejemplo, tienen relaciones sexuales con un hombre, segregan muchísima más oxitocina que un hombre. El hombre a veces no, que es la hormona del vínculo, del amor, que es, por ejemplo, cuando acariciamos a nuestra mascota, acariciamos a nuestro bebé. Entonces, esa oxitocina es la que te va haciendo las hormonas que tú te vayas enganchando. Al final, ¿no? El abrazo de después. Entonces, tiene un componente, ¿no? Pues de hormonas, tiene un componente cultural. A nosotros, ¿no? La canción de Amaral, la de Sin ti no soy nada, lo cuento en el libro. Yo la he cantado a pleno pulmón de adolescente y ahora la veo y es que se me ponen los pelos de punta porque sin ti lo soy todo, ¿no? O sea, tenemos mitos, creencias, ¿no? El príncipe azul destiñe y no nos va a salvar. Somos medias naranjas, ¿no? Pero somos naranjas enteras que rodamos. Entonces, yo creo que también tenemos en el imaginario colectivo creencias, mitos románticos, ¿no? De las películas de Disney, de Hollywood, que también tenemos que desterrar, y luego muchas veces también un modelado familiar. A veces que si tu madre ha sido pues un tipo de perfil que ha permitido, pues tú asocias eso a amor, que en realidad no es amor, es adicción, que es lo que tenemos que empezar a cambiar el lenguaje, y todo eso metido en una coctelera al final genera la adicción emocional y el perfil de la adicta.
Claro, una adicta que puede llegar a cosas muy peligrosas, pero yo esto lo he visto mucho más en mujeres que en hombres. Una relación que no funciona muy bien y entonces la mujer decide, esto se soluciona teniendo un hijo. Esto es mucho más de mujer que de hombre.
Total.
Yo no conozco ningún hombre que diga, mi relación no funciona con una mujer, voy a ver si teniendo... Esto lo hacemos las mujeres.
Esto es de la mujer. O sea, yo lo he visto. Pero es que además, en terapia de pareja, claro, a mí es una cosa que de forma racional, ¿no? Te pones los pelos de punta, pero es que yo creo que como muchas veces, pues por esta adicción emocional, no quieres dejar la relación, porque dices, ahora a ver a quién encuentro, a hacer otro casting del amor, tal, y dices, mira, mejor me quedo con este. Y entonces luego también, además, el reloj biológico, yo lo veo que hay muchísima presión en la mujer, porque claro, en realidad, o sea, ¿no? Pues hasta los 40 años, el tema de la maternidad, entonces muchas veces, por esa urgencia, yo lo entiendo, oye, que tenemos ese reloj biológico, pero no a cualquier precio. Entonces, la gente piensa que, ¿no? Esto es como, imaginaos una empresa que da pérdidas, y debemos 2 millones de euros, pues venga, vamos a pedir al banco otros 2 millones tres y así ya vemos cuatro que seguro que lo vamos a arreglar, en lugar de dejar la relación. Y entonces hijos se casan, pero todo como una odia hacia adelante, que luego es un desastre. Porque yo lo veo en terapia de pareja de... Pero a ver, cuando vosotros queréis ser padres, ¿qué tal ibais? Estábamos fatal, pero creíamos que nos iban a unir. Si los hijos lo que hacen, te unen a nivel familiar, pero luego como estructura de pareja, es un...
Hijos, cuando la pareja no funciona, no unen, atan. Sí. Y ese es el problema, que luego la relación va de mal en peor. Luego también ocurre, Lara, y esto ocurre en hombres y en mujeres, en los dos. Gente que no sabe estar sola. Es decir, que tiene que ir enlazando pareja con pareja, con pareja, con pareja, porque es incapaz de dejar a alguien, por muy mal que esté, a no ser de que ya tenga a... otra presa, digamos, a la vista.
Exacto. De hecho, recientemente, que la tuve que analizar la semana pasada, Shakira dijo que no sabía estar sola, que era dependiente de los hombres. Justamente, es uno de los perfiles de mi libro, La triunfadora VIP, que es lo que tú dices, tenemos tanto miedo a la soledad, pero es que yo siempre digo que nunca estamos solas, sino estamos con nosotras mismas.
Claro.
En el libro trabajamos la autoestima, que es un mensaje de empoderamiento, que no a cualquier precio podemos estar con cualquier persona. Porque si tú no te das cuenta y pasas por esa transición de estar contigo misma, de quererte, de amarte, de elegir en libertad, lo que va a ocurrir es que te vas a encontrar a otro gilipollas. Entonces, la pregunta del millón que todo el mundo me dice, ¿no? Cuando hago las entrevistas, ¿pero por qué repito siempre patón? Querida amiga, pues es que al final lo que estás haciendo es no hacer duelos, no hacer procesos, no hacer aprendizajes reales de contigo misma, de lo que te quieres, de lo que tienes que trabajar, y entonces al final vas mendigando amor y permitiendo que cualquier persona, porque esto, ojo, te tratan como tú permites, que yo siempre digo que el problema no de él, es tuyo por permitirlo para tú empoderarte.
Claro. Lara, ¿cómo te desenganchas de una pareja tóxica?
Pues en este caso, justamente dándole vueltas, pensé, a ver, igual que programas de desintoxicación de drogas, no hay nada ahora mismo en la literatura ni en libros que sea desenganche, un programa de desenganche para el amor, para relaciones tóxicas, y creé un programa. ¿Vale? Lo confeccioné. Entonces esa es la parte final, bueno, el capítulo 4 del libro, que es un programa de desintoxicación radical. Entonces, varios así consejitos, ¿no? Recetas, bueno, hay que
hacer... Un poquitazo por encima, porque lo que hay que hacer es leerse el libro.
Esto mínimo son 6 semanas, porque yo quería hacerlo, luego hay 3 meses, 6 meses o un año de seguimiento, pero mi editorial me dijo, Lara, el Amazon así que cuidarlo en los papelitos, entonces, bueno, lo he hecho 6 semanas. Pero primero de todo, hay que saber que cuando tú estás enganchado, por ejemplo, las drogas, nunca vas a querer dejarlo. Porque al final, aunque es muy tóxico para ti, pero es que te segrega tanta dopamina del cerebro que es que tu cerebro lo quiere. Entonces, lo primero que te tienes que concienciar es que hay que hacer una ruptura programada, que esto se trabaja muchísimo en el libro, ¿vale? Pero es tal día, tal hora, voy a hacerlo así, voy a dejar esta pareja, por favor, nunca hay que ir a su casa, porque las adictas emocionales van a dejar la relación y luego acaban teniendo relaciones íntimas.
Yeah.
Y vuelven con el circuito. Y luego, pues... pasar por el duelo y hacer todos los ejercicios del libro uno por uno para que eso vayan saliendo y que al final hacer la lista del terror, todo lo malo que te ha hecho, para que tu cerebro se vaya enganchando y que al final puedas vivir sin esta adicción tóxica y sin esta persona que al final permites que te destroce.
Bueno, gilipollas en todas partes del mundo, por ejemplo en Grecia, prueba de ello es que este libro ha salido en Grecia también, mira, lo han pedido desde Grecia.
A ver, es que la historia es es muy marciana, de hecho, mira, os voy a leer cómo se dice en griego, gilipollas, porque es que mira, está aquí la portada, te la voy a enseñar, Eli. Yo es que me mira, esto es, a ver tú si lo sabes pronunciar. Esa es la portada en griego.
¡Uf! Imposible, ¿eh? ¿Cómo voy a leer? Esto está con letra griega. Nada, que alguien nos diga cómo se llama esto.
Sí, no, yo no lo sé pronunciar, pero bueno, la cosa es que hubo una mujer que yo creo que ha estado con muchas gilipollas, que es una de las mayores agentes europeas, y leyó mi libro, que vive en Nueva York, no sé cómo llegó, y entonces llamó a la editorial y que lo ahora se está traduciendo al griego, y entonces va a salir, me voy a tener que ir a Grecia.
¡Ah, qué bien!
A hacer la pequeña gira, esto sale en otoño de este año en Grecia. Así que bueno, gilipollas, lo voy a intentar, es Bajaka o algo así.
Bajaka, ¿no? Vale. Hay mucho Bajaka por ahí. Oye, pues nada, Lara, que nos ha gustado mucho tu libro, nos ha parecido... porque además es un libro no solamente ilustrativo, sino que es un libro práctico.
Claro.
Uno puede llevar a cabo un poco, dejarse guiar por este libro, primero, para identificar al gilipollas de turno, que muchas veces, ya digo que tenemos ese problema también, oye, una relación no funciona, y muchas veces no funciona por muchos motivos, no porque nuestra pareja sea especialmente malo o especialmente tóxico. Sí. Hay cosas que no van, incluso las tóxicas, podemos ser nosotras en algún momento. Pero bueno, identifiquemos si estamos dentro de una relación tóxica, si somos propensas a enlazar una con otra, que esto suele ocurrir, repetir el mismo modelo de relación tóxica que ocurre mucho también con el tema de los malos tratos. Y luego, pues aprender a eso, a desengancharnos de alguna manera, a asumir nuestra situación y a seguir para adelante, que esto es lo importante. Sí. ¿Tú lo hiciste?
Yo lo hice, sí, con mis gilipollas, el único que tuve, que las mujeres no lloramos, las mujeres facturamos.
Ya, pues mira, ahora ya, pues se lo puedes decir tranquilamente.
Sí, y ayudamos, ¿no? Y en este caso, fijaos, me escriben muchas mujeres y hombres que se lo leen en menos de 10 horas, este libro, porque tiene ejercicios prácticos, tiene el Yonki Test, tiene muchos confesionarios de adictas, de personas que lo han pasado, y que luego tiene el programa pionero de desintoxicación radical. Entonces, bueno, pues para toda la gente que lo necesite, por favor, que pida ayuda, que utilice todo para avanzar, porque la vida es una y no merece estar en relaciones tóxicas.
Pues claro que sí. Adicta a un gilipollas, supera tu adicción emocional a una relación tóxica, lo firma Lara Ferreiro, lo edita Grijalbo, tiene esta portadita que voy a enseñar por aquí, por el streaming, rosa, tan bonito, con un corazón. Y todo un bestseller. Eso quiere decir que lo has hecho muy bien, Lara.
Muchísimas gracias.
Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y mucha suerte.
Muchas gracias. Nada, pues te vienes conmigo a Grecia, ¿eh?
Yo solo sé decir agapimú. No sé, es que no sé decir nada más.
Hasta luego. Yo yogur griego. Hasta luego.
Pues nada, yo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
¿sí?
Macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al bajo viento. Acompañad con arpa lastimera
verás.
Toma, espera, toma.
No, voy, tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Nos gusta cada lunes ver cómo entra por esa puerta Lorena Sánchez con su A Ciencia Cierta debajo del brazo, porque aprendemos muchísimas cosas de lo más variopintas, además. Hola, Lorena, ¿qué tal?
Llevo el brillo de la ciencia en las pestañas.
Pero completamente. Cuenta, ¿no? No, es que además tienes unas cosas muy entretenidas que contar sobre ciencia. Dices ciencia, oh, vaya turra. Muchas veces lo pensamos así los que somos más de letras, pero ¿qué va? Lo pasamos bien, claro, y nos divertimos mucho.
Nada más divertidísimo.
Porque la ciencia es que además se aplica a tantas cosas, al heavy metal, por ejemplo.
Que
se ha descubierto del heavy metal.
Mira, Eli, es una investigación muy interesante. Se ha llevado a cabo en el Hospital Universitario de la Princesa, es decir, aquí en Madrid. Porque es interesante, lo que han hecho ha sido... O sea, tú sabes que para los fármacos que utilizamos todo está en la naturaleza. Todos son plantas y todos son todo lo que hemos conseguido de la naturaleza, emplearlo para tratarnos. Con la música tú tienes seguro la sensación de que la música es terapéutica. Pero ¿qué ocurre? Tú tienes que ensayarla para que eso sirva, para que eso pueda aplicarse en tratamientos. Entonces, lo que están haciendo ahora son muchos ensayos con música que sirven para recuperarte de enfermedades, patologías, incluso para tratamientos para depresiones y demás. Y uno de estos pequeños ensayos a pequeña escala es el que te digo que se acaba de hacer en el Hospital Universitario de la Princesa. Han cogido 6 pacientes en UCI y les han sometido a un tratamiento de pseudoanalgesia. Es decir, han bajado a cero, han colocado su cerebro a cero, salvo las funciones respiratorias para poder mantenerlo.
Anestesiados todos.
Los comas inducidos estos para poder soportar el dolor. O sea, imagínate las situaciones en las que se encontraban esos pacientes.
Yeah.
Entonces, sometidos en esta situación, ¿qué les interesa? El cerebro resete a cero en actividad. Uh-huh. ¿Y qué les interesa después cuando alguien tienen que inducirle un coma o tienen que colocarle esta situación? ¿Cómo recuperas las funciones cerebrales? Porque te han dejado el cerebro frito, o sea, te has quedado a cero.
Sí.
¿Y qué han hecho con ellos? Les han puesto música, 3 tipos de música distintas. Les han puesto mozo. Les han puesto una sinfonía dodecafónica y les han puesto heavy metal. El heavy metal que está sonando, que es de una banda danesa. ¡Wow! Esto es de Volbeat y la canción se llama The Devil's Bleeding Crown.
Madre
la corona sangrante del demonio.
Sí.
Pues intuitivamente tú vas a decir, ¿qué recupera, qué produce más activación cerebral en los cerebros de estos 6 pacientes, que son 6 personas reales que estaban en la UCI? Comprueban que el heavy, evidentemente, consigue recuperar actividad cerebral. Cosa que no hace Mozart, que los hunde.
¡Pobre!
Mozart los deja.
¿Qué me dices?
Claro, si tú estás buscando qué emplear, y de hecho se empieza a utilizar como terapia, o sea, lo que dicen es hagamos más ensayos, esto es un ensayo con 6 personas, pero como requerimos hacer una rehabilitación después de tratamientos tan agresivos como este, pues aquí tenemos al heavy metal como forma para recuperar.
Hombre, desde luego, a mí tú estás dormido y te ponen a Mozart y sigues sobando, pero te ponen esto y te despiertas. Claro. Otra cosa es del humor del que te despiertas.
Otra cosa es como te levantas, pero, rompiendo platos.
Pero mira,
es
algo
interesante. Por sobre
algo
todo,
muy interesante.
Lo interesante que se amplía, que de ampliación es eso, ¿no? Cómo van haciendo ensayos, experimentos, pues con el método científico, que lo que tiene el método científico es eso. Es que pueda servir para todos. es que puedan aplicarte a ti y a cualquier otra persona, no sé, una historia así, pues esta cadencia de cita, que no viene guay para un lunes por la mañana.
Pues mira, ¿por dónde? Oye, nos dejamos el otro día lo de los agujeros negros supermasivos. Pues ¿eso qué es?
Mira, ¿qué
eso ya asusta.
Esto ya te estás asustando, ya tienes el vértigo cósmico. Agujeros negros supermasivos. ¿Qué tiene que ver esto y por qué te lo traigo aquí a tu programa? Porque tiene que ver con el universo inexplorado. Es que es como si estuviéramos conquistando los nuevos continentes. Pues está conociendo muchísimo más sobre el espacio. Hasta hace muy poquito no se había encontrado, no se había demostrado, no se había visto un agujero negro. Estos objetos hiperdensos de los que la luz no escapa y que pueden ser no sé cuántos millones de veces la masa del Sol, no se habían localizado. ¿Qué ocurre? Que con las nuevas sistemas que tenemos para observar ese universo no explorado, pues acaban de publicar un mapa con 25.000 agujeros negros. Esto es una barbaridad. O sea, es nuestra... Y bueno, hablo de nuestra vecindad como si nuestra vecindad fuera... Carabanchel. No, es un poquito más extenso. Es así. Y de hecho, en esta semana también hay otro proyecto que se llama Cármenes, que acaba de... Este sí es con participación española y lo han hecho desde el Observatorio de Calar Alto en Almería. Y estos acaban de encontrar como 53 exoplanetas más. Esto significa planetas orbitando otras estrellas. Hasta hace muy poco, y te hablo hasta hace 50 años, se pensaba que no había ningún otro sistema solar. O sea, que no había más estrellas aparte del Sol que estuviesen orbitando exoplanetas. O sea, ya se cuentan por miles los encontrados. Acaban de encontrar otros 53, que además son susceptibles de ser aptos para la vida. ¿Por qué me parecía tan interesante esto? Porque la manera que tenemos ahora mismo de pensar ese universo inexplorado es muchísimo más amplia y cada vez más. O sea, aquí hemos hablado muchas veces de James Webb, estamos en SCA, es un radiotelescopio también que se está planeando ahora mismo en Australia, en África, con cientos de antenas para poder observar frecuencias mucho más bajas, distintas a las que se podían observar hasta ahora. Esto nos está permitiendo un conocimiento del cosmos pues muchísimo más grande del que tenemos hasta ahora.
¿Y nos van a comer?
¿Nos comen o no?
25.000 agujeros negros circulando por ahí, esto a mí me parece muy peligroso.
Se sabe cada vez más, se empiezan a caracterizarlos. No todo agujero negro es el mismo agujero negro que otro agujero negro. Ya se empiezan a poder caracterizarlos, se empiezan a poder decir que pues la masa que tienen, cómo actúan, si eyectan o no eyectan. Todas estas cuestiones.
Ya me pierdo.
Ampliamos el cosmos. Cuando mires al cielo, piensa que hay muchísimo más que el cielo que ves.
Casi prefiero escuchar heavy. Fíjate lo que te digo, y no me apasiona a mí el heavy metal, pero a lo mejor me tranquiliza un poquito más escuchar heavy que pensar que hay 25.000 agujeros negros supermasivos dando vueltas por ahí, dispuestos a devorarnos. Porque tú dirás que sí, que en cualquier momento nos comen. Lorena Sánchez, la semana que viene más a ciencia cierta. Lo mismo, muchísimas gracias. El día que nos explique, Rubén Carlos, este navegador que llevan con esta señora que habla, ¿en qué? ¿Pero esto en qué habla? ¿En el rejoner? ¿En qué habla esto?
En el idioma de ellos.
Pero si Rubén habla como si fuese...
No, porque le ponemos un procesador...
De pirámides.
Y entonces traduce...
Rubén,
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buena.
Tengo puesto el procesador, efectivamente. Mira, me lo voy a sacar. ¿Ha visto? Ya me lo he sacado. Lo tengo metido en la muela del juicio.
Tremendo.
Si hablaría igual que la señora esa.
No, digo, el tremendo que tengas muela de juicio.
Hombre,
incluso.
Ya, tengo una en realidad.
Bueno.
Y tampoco es que me funcione muy bien, pero bueno.
Pero bueno. ¿Qué hemos hecho ranking?
Hombre, por supuesto que hemos hecho ranking. Otra cosa no, pero nuestro trabajo lo hacemos en Planeta R, que
bueno,
flipa.
Bueno, locos.
Que flipa. Sí. Hemos hecho ranking. Hemos hecho, de hecho, segunda parte de animales.
Ah,
porque es lo que
bien.
Me inspira cuando os miro, es
sí,
lo que me inspira.
Muchas gracias.
Animalicos, qué lástima.
Ya.
Bueno, y también lo he hecho por eso y también porque quiero advertiros de un peligro, ¿vale? Algunos animales, ojo, cuidado, son peligrosos. A veces los humanos os venís arriba y la cosa acaba regulinchi. Y si no, que se lo pregunten a este señor que contó un incidente que había tenido en la tele murciana. O sea, el incidente no fue en la tele, el incidente fue en el pueblo y lo contó en la tele, ¿vale?
Ah, vale, vale.
Detalles no le faltaron al señor, la verdad.
¿Qué edad tienes?
60 años.
60 años. El lunes, aquí donde lo ven, se le ocurrió al hombre pues correr un encierro. ¿Y qué fue lo que pasó?
Pues que me descuidé y me cogió una vaca grande y me fue magullado y me hizo... Me dejó desnudo, vamos. Ya me está llamando todo el mundo diciendo tonto, imbécil, sobre todo mi mujer.
Bueno, enséñanos primero la herida de guerra, que ahora te preguntamos por lo de la mujer. Fíjate, María, también te pilló por la pierna, ¿no?
Y en el escroto.
Eso es. En una parte noble.
No.
Que le, muy noble, la más noble. Que
en un huevecillo, vamos.
Ahí va.
No, sí le hemos entendido, señor. Si cuando ha dicho escroto, ya le hemos entendido. Y da un poco de grima que use el diminutivo y diga huevecillo, ¿vale?
Pues
que
sí.
El señor, ojo, que dice que le llaman todos tonto, imbécil. Ja. Sobre todo mi mujer. Dice no. El pobre. A ver, no esperarías de verdad que tu mujer te recibiera como un héroe volviendo de los de las Termópilas, ¿no? O sea, que tu mérito básicamente ha sido hacer el idiota, no nos engañemos. Primero, por ponerte delante de una vaquilla y segundo, por dejar que te pille con 60 años, ¿vale? Podrías haber sido una leyenda en tu pueblo, pero claro, a veces la línea que separa una placa en una calle de una placa en la cadera es muy fina y la moneda te ha salido cruz. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿cómo le ponéis nombre a vuestros animales? Yo lo tengo claro cómo lo haría yo. Yo elegiría uno de mis ídolos, me compraría un pez y lo llamaría Zubizarreta, por ejemplo.
¡Hala! ¿Vale?
Es un nombre bonito para un pez, ¿eh?
Sí.
Pero claro, hay otra gente que tiene otros ídolos. Por ejemplo, Ramón García, que está recibiendo ya sus merecidos homenajes. Atención a este invitado a su programa, que hablaba así de sus mascotas, que son tres canarios.
Ah.
Con toda la familia y con tres canarios.
Tres canarios, que uno se llama... Bruno, Cagache y Ramón García.
No. ¿Le has puesto a un canario Ramón García?
Sí.
Claro, después de ponerle al segundo Cagache se quedó sin idea. ¿Qué me queda por...? Cagache, tío. ¿Habéis visto el nombre? Le ha puesto a su canario Ramón García. En fin, bueno, es el primer canario que no canta, da las campanadas con una capa. Ahí lo tenéis. Yo siempre digo que esto es algo que se merece Ramón García, porque él a las vaquillas les ponía nombre. ¿Os acordáis?
Sí.
Que decía, Lola, la vaquilla, que no está sola. Y todas esas cosas. Pues ahora te mereces que un canario lleve tu nombre. En fin, hay momentos confusos también relacionados con los animales. El más surrealista, en el número 3 de nuestro ranking, fue este momento de la retransmisión que hizo la COPE de un momento muy determinado de la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar. Atención, porque es un momento tierra trágame.
A ver.
¿Cómo interpretarías esto que estamos viendo ahora mismo en el estadio de Al Bayt?
Pues no sé si esto es un mono o que, ¿sí? O que si tú estás viendo lo mismo que yo.
Sí, sí.
Es un mono, ¿no?
No, es una persona, aunque te parezca mentira.
¿Ah, sí?
Es un señor sin piernas, el pobre.
¡No! ¡Madre!
¿Habéis escuchado bien? No era un mono, era un señor sin piernas. El que salía en la tele, obviamente, un mono no era, pero el comentarista de la COPE sí fue un burro, que vamos, a tu lado, Platero, John Cortajarena, compañero, ¿vale? Es verdad que fue sin querer que la televisión puso un plano largo de un muchacho que efectivamente no tiene piernas.
Y él tenía la vista corta.
Él tenía la vista corta. Vamos a dejarle ahí. En fin, yo me alegro de que pase esto, porque hasta ahora lo único que confundían con un mono era mi cuñado cuando iba a depilarse el pubis. Que lo...
¡Oh, no!
Lo hace cada 6 años. Por el pelo tenían dudas, decían, no sabemos si es humano o no. Por el olor dijeron, mono seguro. Bueno, y atención a la historia de este señor que no tiene desperdicio. Bueno, sí, perdón, si hay algo que tiene precisamente es desperdicio. Y animales, claro, porque si no, no estaría en este ranking. Canal Sur.
Sales a pillar pájaros con tu hermano y siempre te los guardabas en un bolsillo de la chaqueta que llevabas.
Ajá. Pero claro, yo nunca me figuré que el bolsillo tenía un buquete y varios pájaros se fueron al fondo del forro de la chaqueta. Y empezó aquello a goler un peste. Yo, claro, no tenía nada más aquella chaqueta, pues cuando me ponía la chaqueta, pues... Los amigos pues me daban de lado, yo llorando, mi madre ya me llevó al hospital. Pues llego un día, meto la mano y cuando saco el pájaro, Dios mío de mi alma, aquello, el pestazo que aquello estaba. Yo no sabía lo que hacer, si llorar de alegría, pegaba salto, mi hermana abrazada a mí, mi madre llorando, porque mi madre decía que yo tenía una enfermedad mala y es el médico, todo el mundo. Y eran los pájaros.
Los pájaros, su hermana abrazada a él. Posiblemente por primera vez en 14 años, con cómo olía ese señor. Claro. ¿Estáis alucinando o no estáis alucinando con la historia?
Mucho.
Sí.
Porque, claro, es una explicación buenísima al mal olor. De hecho, esta mañana en la línea 5, un muchacho ha levantado el brazo así como para agarrarse a la barra y le he dicho, creo que se te ha muerto un hámster ahí dentro del chándal. Por cómo olía. No se lo ha tomado muy bien. De hecho, ahora sé por qué le llaman el Will Smith de Canillejas, ¿vale? Me ha dado un cate que me ha vestido de flamenco, pero ha merecido la pena. Bueno, hay que estar bien informado, esto es muy importante, también en los temas de animales. Y no hablo solo de los espectadores, hablo también de los reporteros, que vais muy a lo loco y no os enteráis a veces bien de las cosas, ¿vale? Si buscamos un señor con perro, por ejemplo, para un reportaje...
Si busquemos, qué es lo bonito.
¡Ay, si busquemos!
¡Ay, si busquemos! ¡Qué bien lo pasemos! ¡Qué bien lo pasemos en la sección, Eli! ¿Te acuerdas? Lloremos y todo. Lloremos y todo de la risa. O sea, vamos a ver. Ya no puedo ni conjugar con libertad en este programa. Es que me parece... Libertad de expresión. Los colaboradores en este programa estamos, vamos. Es que yo quiero conjugar como quiera, de verdad, ya. Por favor. Dejadme esa libertad, no os pido
bueno,
nada más, ¿vale?
Venga, dale, no sé dónde iba.
Si busquemos... Decía que si busquemos... Si busquemos, por Dios, si busquemos un señor con perro...
Continuemos.
Asegurémonos... Es que yo también me lo busco ya. Y con jugo raro, ¿eh? Ya, asegurémonos sí. De que tiene perro, claro, que si no pasa vale. Lo que pasa.
Han podido venir con sus perros, que por cierto, no los he visto todavía.
Sí, no tengo perro.
No tengo perro. No. Normal que no lo hayas visto todavía porque no existen los perros, ¿vale? Salvo que fueras como el niño del sexto sentido, pero en versión perruna, ¿no? En ocasiones veo chuchos y tal que podría ser. De todas formas, amigos, siempre os digo lo mismo. Si os pasa esto con una reportera, disimulad que le fastidiéis sí. El reportaje. A ti qué trabajo te costaba levantarte y decir, Toby, me han robado a Toby. Si estaba aquí hace un momento. Claro, y si no, pues haces tú con la boca. ¡Wow, wow, wow! Y ya está, no pasa nada, así. Disimulas. Bueno, y de uno que no tenía perro. A otro que tiene perra, aunque no es exactamente como os imagináis. En el número 6 de nuestro ranking, Pedro Bullas.
Bueno, cariño, que me voy. ¡Mua!
¿Pero tú a dónde vas?
Pues a sacar a la perra.
¿Pero qué perra, loca? ¿Qué dices? Si nosotros no tenemos perra.
A la perra que llevo dentro.
¡A la perra que llevo dentro! Como dice Carlos Honorato, cada vez que se le ocurre un reto visual chungo.
Sí, sí.
A veces está dentro del baño riendo sardónicamente diciendo ¡qué perra soy!
Qué perra.
En fin, bueno, la relación con los animales es diferente según cada cultura. Los americanos, por ejemplo, antes en Acción de Gracias trinchaban un pavo.
Es verdad.
Sí. Habrá gente que diga, no, lo hacen todavía. Sí. No, que va. Según ¿no? lo que he escuchado ¿cómo? Yo... No, según lo que he escuchado yo en este concurso... ¿Escuchado está bien conjugado, no?
Sí, creo que
sí. Según lo que escuchemos en el concurso de televisión, han cambiado la costumbre.
¿Qué animal fue como cada año, pobrecito, el más consumido en Estados Unidos el pasado día de Acción de Gracias? Hombre, ¿qué animal comen en Acción de Gracias?
El canguelo.
El perro.
El perro, efectivamente. A ver, chaval, si te han invitado a pasar Acción de Gracias con un americano, amigo tuyo, y te han puesto un Fox Terrier con patatas a lo pobre, o bien no era americano, o bien no era amigo tuyo, ¿vale? En fin, que este se ha tomado por lo literal lo de los perritos calientes y ha metido en el microondas a su cocker y así no va. Que digo yo, que igual se pone de moda y en vez de la peli de Beethoven, uno más en la familia, vemos pronto Beethoven, uno más en la familia y un suculento aporte nutritivo. ¿Os imagináis a la familia comiéndose a Beethoven?
No.
Qué feo sería eso, oh. qué mal lo pasaríamos.
Bueno, pasaríamos.
Cuando quiero conjugar mal no me sale, ¿no? Bueno, más animales que os coméis los humanos, ¿vale? Atención a lo que he encontrado en TV3, que es un fragmento de la tele vasca.
Con palillo, ¿verdad? Importante.
Pues todo eso dicen Galicia, no sabía igual el pulpo con tenedor que con palillo.
Y por cierto, me lo has servido sin cachalotes y sin nada, ¿esto?
Los cachalotes, los cachelos y los cachalotes.
¡Cachalotes! ¡Que se me ha ido!
Que soy vasco, tú. Quita las patatas
de los cachalotes.
Come ahí unas ballenas. Ojo a la reportera que ha visto el plato y encima que va a comérselo gratis le pone pegas. O sea, que ha visto el pulpo solo y ha dicho, yo venía aquí a cenar y me voy a ir con hambre. Y ojo, que se va a ir con hambre en el País Vasco, que una ballena es lo que viene de tapa con un chacolí en Bilbao, ¿vale? Y allí son de comer fuerte, que yo fui una vez con un vasco a un restaurante y cuando el camarero nos leyó el menú, dijo, de primero tengo lentejas, tengo cocido, tengo marmitaco, judiones de la granja, ensalada mixta. Mi amigo dijo, ensalada póngame poca, ¿vale? Que voy a repetir judiones. Bueno, ¿y cómo os gustan los animales en el planeta Tierra? Es verdad, me queda muy claro. Atención a esta señora que en La Sexta dijo lo que opinaba de sus vacas. Bueno, de sus vacas, de hecho, y de sus nietos. Y no os voy a decir quién salía ganando en la comparación.
Me gusta mucho cuidar mis vacas más que a mis nietos.
¿Le gusta más cuidar de las vacas que de los nietos?
No les gusta todo lo que les doy, nunca se aburren, no me dan la lata, no me rompen nada. Me gustan mis vacas, sí.
Claro, pues visto sí. Así, es verdad. Los domingos, de hecho, les hace paella a las vacas mientras los nietos comen césped, ¿vale? Yo la entiendo perfectamente, la verdad. Donde esté una vaca que se quite un niño. Yo, de hecho, cuando salió el médico del paritorio para darme a mi primogénito, me decepcioné. Me dijo, ¿querías una niña? Y yo le dije, quería ternera. Pero habrá que quererlo igual. La verdad es que por lo que gasta un niño se podría vender a precio de carne de Kobe rebozada en oro. O sea, y saldría ganando. Bueno, Por si queréis una recomendación de película para ver en casa este fin de semana, prestad atención a los títulos. Aquí una de animales. Son importantes los títulos porque muchas veces dan pistas sobre el contenido, ¿vale? Es decir, bueno, si os vais a enterar.
Vale.
Acá viendo una peli, ¿no?
¿Cómo se llama?
Tiburones asesinos.
¿Y de qué trata?
Soy un unicornio que quiere aprender a tocar el ukelele.
¿Tú qué crees? ¿De qué va Tiburones asesinos? Bueno, este vídeo es de la cuenta de Alfa Brani y viene a demostrar que hay preguntas que sobran, ¿vale? ¿De qué va Tiburones asesinos? Esa es una pregunta que sobra, pero también preguntas como ¿te gusta mi hermana? O ¿qué hace el profesor de tenis de los niños en nuestro jacuzzi, cariño? Vale, es una pregunta que sobra, ya se sabe lo que hace. Bueno, ¿y tenéis alguna duda sobre animales que os pueda resolver? Yo sé mucho de animales, estoy aprendiendo mucho, ¿no?
No.
Vale, sé mirándoos a los ojos que tenéis una, seguro, pero tranquilos que ya la ha resuelto un TikToker que se llama Sweet Flow.
Tete, ¿sabes por qué viene del mar el marisco?
No lo sé, ¿por qué?
Porque si viniera de Francia, se llamaría Francisco. ¡Otro mata, Tete!
Otro cubata Tete, efectivamente. Bueno, es un razonamiento impecable. ¿Yo qué quieres que te diga? El marisco viene del mar, porque si viniera de Francia sería Francisco, yo lo veo así. Es una conclusión a la que solo se puede llegar después de años y años
y años
de drogas. Vale, no tiene otra explicación. Claro, estoy pensando que igual este chiste no se pilla muy bien porque hay mucha gente que, claro, como está la inflación, igual no sabe ni lo que es el marisco.
Ya.
Yo lo he notado. De hecho, mi médico antes me decía que tenía que dejar las gambas y ahora la única persona que me dice que tengo que dejar el marisco es la cajera del Carrefour, porque no me llega el dinero. Me dice, tiene que dejar las gambas, señor. Digo, vale, aquí se quedan. Bueno, los animales son tan importantes que hasta los humanos venís de un animal, del mono.
¿Ah?
Sí. Eso lo sabéis, ¿no?
Sí.
Claro, vosotros sí. Hay otra gente que no lo tiene tan claro. Atención a esta joya del programa First Dates. Esta es una brasileña, una mujer brasileña que tiene un problema. Ella es cristiana, esto no es el problema, ¿vale? El problema lo tiene porque no puede entender que algunos españoles crean en cosas como la teoría de la evolución.
Yo soy evangélica.
Ah, yo también.
¿En serio?
Sí, cristiano. Una persona que no cree, con todo el respeto del mundo, ¿no? Que no cree en de que vives de aire, ¿sabes? Si no cree en Dios.
Yo pensé igual. Es porque los españoles aquí no creen en nada. ¿Crees que ha venido del mono y tal? No. ¿Qué es eso? Como loco, ¿qué? Yo no he venido del mono.
Yo no he venido del mono, dice. No, hija, no. Tú no vienes del mono ni de una biblioteca. Eso se nota, ¿vale? De ninguna de las dos cosas. Y también se nota que no has visto a mi cuñado en bañador turbo.
No.
Si no, no solo creerías que venimos del mono. Quedaría demostrado que algunos están volviendo al mono. ¿Vale? Bueno, y así está Brasil. En fin, igual el referente cultural de esta muchacha es Neymar, que lo más largo que ha escrito es un autógrafo. En fin, los animales se prestan también a hacer juegos divertidos. Pasa a veces, como esta locura, atención que esta no os la sabéis, de Julio Iglesias, que contó Dani Martínez, como sea verdad.
Julio Iglesias se va a actuar a Lanzarote, ¿vale? Y están todos actuando y va a un resort brutal que tiene su sauna, su jacuzzi, su piscina privada, estanque compacto, bueno, brutalidad. Y entonces va y cuando está en la habitación llama a recepción y dice, hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo está? ¿Qué tal todo? Me gustaría que me subiera un platito de jamón de pato, por favor. Si usted pudiera tener un platito de jamón de pato, sí, y la tía... Bueno, es que aquí no tenemos... Bueno, dijo... Bueno, que aquí no tenemos jamón de pato. Y dice, no, pero es que yo quiero un platito y si usted me lo pudiera conseguir. Dice, vale, espera un momento. Entonces llama al director y dice, por favor, si tal, habla con Julio. Sí, Julio, dime. No, yo que quería un platito de jamón de pato. Y el director dice, bueno, venga, va, un momento. Niño, ven aquí. Mira, te vas a ir a Tenerife. Vas a ir a Tenerife, coges un avión, te vas al Corte Inglés, al Club de Gourmet y miras si hay jamón de pato y lo traes. Entonces se hace todo ese recorrido, ¿vale? Y 5 horas después había jamón de pato y vuelve. 5 horas después. El chaval ahí con su jabón de pato se lo pone en un platito, ahí a Julio, tal. Se lo llevan a la habitación, Julio, su jabón de pato. Entonces Julio coge el jamón de pato y dice, gracias, muchas gracias. Ay, entonces baja para abajo, todos detrás de él, ¿dónde va este hombre? Entonces se va al estanque de los patos y lo empieza a tirar a los patos. Los patos se lo empiezan a comer y Julio, ¡ja, ja, los patos comen pato, pero ellos no saben qué es pato!
¡Ojo, ojo, que mola ser rico! Nivel coge un avión y compra jamón de pato, que se me ha ocurrido una broma, ¿vale?
Por Dios.
Esto para los que pensabais que lo más gracioso que había hecho Julio Iglesias en su vida eran sus películas, ¿vale? Yeah. O la versión de Currucucú Paloma, que estamos escuchando gracias a Juanjo Ceballos. Bueno, y vamos ahora a una competición equina. Equina es de caballos.
Sí.
Es todo para los de la LOX. Bueno, claro, ¿con qué ley se hacen ahora la broma? Porque todas son... En fin, claro, la LOX, la LOX, bueno, ¿con qué ley se hacen los chistes? No sé. Bueno, con un experto que sabe todo lo que hay que saber sobre las distintas modalidades que hay en la competición.
Vamos por aquí, Diego, porque Diego me decía, justo el concurso de caballos se celebra...
El depósito de sementales, ahí al ladito. El depósito de sementales donde se celebra el concurso de doma, el concurso de... de enganche, concurso de... esto de... lo diré.
¿Cómo es? Lo diré, vaya, pues se le ha olvidado. Es lo que tiene el caballo, que te afecta la memoria, que se lo digan a los yonkis de los 80. No os preocupéis que cuando le toca competir, el propio caballo le dice, anda, tú súbete y no toques nada.
Bueno. Ay, por Dios.
Y así no va.
Bueno, pues te vuelves a tu planeta.
¿Me puedo ir ya?
¿Tienes mascota tú en...?
No tengo más. Bueno, es que mi cuñado ya vale por dos mascotas.
Sí, es más, llévatelo que se está comiendo los folios.
¡Niño! ¡Suéltate! ¡Ay!
¡Hasta el viernes!
¡Adiós!
¡Adiós! Creo que tengas mascota, Honorato. Tienes tres. Hoy has traído tres mascotas, tres pececillos.
Por la boca muere el pez, decía.
Exacto. Fito.
Sí, Fito. Pues yo voy a morir de otra manera, pero no por el pez. Bueno, a ver. Hoy hemos puesto en el reto tres peces y preguntábamos cuál de ellos era una lubina. Había la opción A, la opción B y la opción C. Bien, la más votada ha sido la C.
Sí.
66 al final, 66%, un 20% para la opción B y un 14% para la opción A.
Bien.
¿Cuál era la respuesta correcta?
Pues, a ver, la A no.
¿La A qué es?
Una merluza.
Una merluza. ¿La B qué te suena?
Pues es que
caballa.
En mi tierra se llama verdel.
Pues
pero bueno,
caballa.
Caballa.
Sí.
Y la C...
¡La lubina salvaje!
Te has dicho que te iban a brear, compañero.
Bueno, me habéis ganado, pero quiero dar las gracias porque ha habido más participación que nunca.
Ah,
lo
bueno.
Cual, muchas gracias.
Pues ya sabes, tienes que poner retos que te ganes.
Fáciles.
Mañana otro... Y de nuevo volveremos los de las 10 de la mañana a las 10. Muchas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.